José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes cuando son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos al Espejo. Vamos, como todos los días, a intentar ofrecerles la mejor información y el análisis más riguroso sobre la actualidad eclesial. Hoy en nuestra línea editorial nos fijamos en la mirada de Benedicto XVI sobre el Concilio Vaticano II. Fuimos al concilio con entusiasmo, cuenta el Papa. Esperábamos que todo se renovase, que llegara verdaderamente una nueva era de la Iglesia, porque aunque aún era bastante robusta en aquel tiempo, se sentía ya que no avanzaba, parecía más una realidad del pasado y no la portadora del futuro. Queríamos que la Iglesia fuera de nuevo una fuerza del mañana. Y sabíamos que la relación entre la Iglesia y el periodo moderno había sido de choque y de contraste. Se pensaba corregir este comienzo equivocado y encontrar de nuevo la unión entre la Iglesia y las mejores fuerzas del mundo para abrir así el futuro de la humanidad. Sucedió, cuenta Benedicto XVI, que junto al verdadero concilio apareció un concilio virtual narrado por los medios de comunicación y el mundo percibió este concilio. Mientras que el concilio de los padres se realizaba dentro de la fe de la Iglesia y buscaba responder al desafío de Dios en aquellos momentos, el concilio de los periodistas se desarrollaba dentro de categorías de lucha política entre diversas facciones en la Iglesia. Me parece, dice Benedicto XVI, se lo dijo a los párrocos de Roma, que 50 años después vemos cómo ese concilio virtual se va rompiendo, se va diluyendo y aparece el verdadero concilio con toda su fuerza espiritual. Nuestra tarea, precisamente en este año de la fe, es la de trabajar para que el verdadero concilio, con la fuerza del Espíritu Santo, se realice y así la Iglesia se renueve realmente. Pues abrimos el tiempo del Espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana, y en ello ha estado Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues en el tiempo de actualidad, que ampliaremos al final de nuestro programa, hablaremos de todo lo que está aconteciendo en Roma, naturalmente. En estos momentos, por cierto, tiene lugar una rueda de prensa convocada por el portavoz, el padre Lombardi.
Y además de esto, hablaremos de una exclusiva a la que ha tenido acceso Cadena COPE. Se trata de las fotos del interior del monasterio donde residirá Benedicto XVI y que están colgadas en nuestra web, en cope.es. Además de esto, hablaremos de dos aniversarios, el de la muerte de Luigi Giussani y los 150 años de la misión de los redentoristas.
Y vamos también con otras noticias de la jornada que nos llevan hasta Zamora.
Allí se ha inaugurado el Museo Diocesano de Zamora con pinturas recientemente restauradas y también nos haremos eco de la ampliación que han hecho recientemente los Camilos para mejorar la atención de los enfermos de su centro de humanización de la salud.
Pues gracias, Margarita. Toda esta información ya les digo que la podemos ampliar y profundizar al final de nuestro programa. De momento la pueden ustedes ir consultando, especialmente esa exclusiva, ese reportaje fotográfico sobre el convento Mater Ecclesiae donde residirá Joseph Ratzinger una vez que deje el pontificado. Lo pueden ver en nuestra página web cope.es. Hoy en el tiempo de entrevista hablaremos con alegría de la cofradía de la Virgen Blanca en Vitoria, que cumple nada menos que 400 años de andadura. Antes vamos a ver cómo están las aguas del mundo cinematográfico con la firma que nos trae Ninfawat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues llevamos una semanita en la que siguen coleando la gala de entrega de los premios Goya.
Sí, pero desgraciadamente no por lo que tendría que ser la gran fiesta del cine español, sino porque quienes manejan el cotarro han conseguido una vez más convertirla en un mitin político sectario que hace despertar antipatía, rechazo y aburrimiento entre los espectadores hacia la marca cine español, cuando es injusto, porque en España hay grandes cineastas, directores, guionistas, equipos artísticos y técnicos que no se merecen que unos pocos secuestren la gala con dinero de todos para sus propios intereses políticos. Y los espectadores tampoco nos lo merecemos.
Además, y lo hemos comentado aquí en este espacio a lo largo de estos meses, este año ha habido muy buenas películas españolas.
Así es, y el público ha respondido en taquilla a pesar de la crisis, precisamente con películas no ideologizadas. Por eso las grandes ganadoras se merecen nuestro aplauso. Los 10 Goya de Blancanieves, los 5 de Lo Imposible, los 3 de Las Aventuras de Tadeo Jones, los 2 de Grupo 7 y del resto de ganadores, sin olvidar a los grandes actores Concha Velasco y José Sacristán. El resto de la gala, mejor olvidarlo para no ponernos de mal humor.
Pues si te parece, entonces pasamos a otros premios, que estos sí nos hablan de cine y de sus valores.
Sí, a los premios Alfa y Omega, que llegan este año a su edición 18. El semanario distribuido con el diario ABC publica hoy una excelente motivación que ha escrito Juan Orellana, en la que explica de cada película las razones que han llevado al jurado a destacarla en su categoría. Y se presenta, como dice allí, el cine como expresión del deseo de belleza, de bien y de verdad que hay en todo corazón humano, buscando desde la mirada de la fe ese no siempre fácil equilibrio entre arte, calidad técnica y hondura humana.
¿Y te parece que mencionemos alguna de las premiadas por si nuestros oyentes se animan y deciden no perdérselas?
Pues mira, la gran ganadora también para Alfa y Omega es Blancanieves. Y otra, Las aventuras de Tadeo Jones. Otras son Buscando a Amy, Amor bajo el espino blanco, Prefiero el paraíso, Argo, Tan fuerte, tan cerca, Los Idus de marzo, pero yo recomiendo que se lea el porqué de cada premio, porque de este modo se comprende, se mira con ojos nuevos y la película gusta todavía más.
Pues eso es lo que intentamos, que podamos entrar a fondo en este cine que verdaderamente habla del hombre y que podamos disfrutarlo pues también con las recomendaciones que tú nos haces. Ninfa, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Adiós.
Semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ramón García. Viene el jueves cargado de noticias, ¿eh? En la tarde vamos a estar encima de la actualidad y de la última hora. Además, tenemos un viaje a los 80 y viene Juan Orellana con el mejor cine.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Primero fue un gato, y muy pronto, una gata. Aritiki y su Boom Boom Club. 13TV. Ahora con los niños.
El Papa renuncia.
Bueno, estamos pendientes de lo que ocurra en el Vaticano y de la última hora.
Benedicto XVI dejará de ser Papa el próximo día 28.
Y no queremos perder de vista la actividad del Papa Benedicto XVI. Ayer.
Sigue la noticia en COPE. Te damos todas las novedades, la última hora
y el análisis de quienes tienen las claves.
Usted estaba delante cuando el Papa leyó su comunicado de renuncia.
Es un momento particularmente emocionante.
COPE. Estar informado.
Si tengo 8 diamantes de 24 quilates, pero uno de ellos pesa menos que el resto, y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer 2 pesadas, ¿cómo averiguo cuál es el diamante que pesa menos para ponérselo en el collar a Fifi?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 6 millones y medio. Si sueñas, loterías.
¡Hey! ¿No se ha enterado? En Lidl toda la verdura un 30% más barata. ¿Cómo? ¿Un 30% más barata? ¡Sí, sí! ¡En Lidl nos hemos vuelto locos! Señora, caballero, no se lo pierdan. A partir de hoy hasta el sábado toda la verdura un 30% más barata. Lechuga iceberg solo 62 céntimos la unidad. Y 2 kilos de cebolla por tan solo 55 céntimos. Lidl, la calidad no es cara. Oferta válida en Península y Baleares.
A mí lo que me interesa realmente es que dejen de discutir y que resuelvan nuestros problemas.
Que arreglen lo de la sanidad.
Hablando claro como habla la gente de la calle y aportando soluciones.
¿Lo harán? Síguelo en COPE. Miércoles y jueves, debates sobre el estado de la nación.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y, como les avanzaba, hoy vamos a contemplar nada menos que 400 años de historia, la que ha transcurrido en la cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria. Nos acompaña su abad, don Ricardo Sáez de Heredia, y antes de empezar a conversar con él, Eva Galbache nos ofrece su perfil.
Ha
A nuestro invitado no le ha costado volver a coger los libros. Para él es un reto que puede llevar a cabo ahora que está jubilado. Está estudiando en la Facultad de Teología algunas asignaturas de tercero, porque dice que es importante transmitir las cosas con fundamento. Y esa importancia de la formación la quiere también trasladar a la Cofradía de la Virgen Blanca, de la que es abad. Atrás quedaron esos años dedicados a entidades financieras. Ahora, con más tiempo y con ganas de hacer cosas, Ricardo Sáez de Heredia disfruta de sus dos nietos, con los que siente la responsabilidad de transmitirles los grandes valores de la vida. De momento, son pequeños para acompañarle a esas caminatas de 4 o 5 horas por los montes que rodean Álava. A este vasco de 65 años le relaja tocar el saxo y creo que tiene mucho éxito cuando interpreta este tema que escuchamos, Sur le Pont de Paris. A los 65 años dice que se encuentra en una etapa de su vida llena de oportunidades de hacer y de transmitir. Desde la Cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria, que está de aniversario, pelea para que los jóvenes no pierdan la tradición.
Bueno, pues con este fondo tan magnífico vamos a saludar a Ricardo Sáez de Heredia, el abad de la Cofradía de la Virgen Blanca. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y un placer estar informando y dando a conocer cosas que efectivamente para que se puedan querer.
Bueno, pero esta es una cosa además que tiene una historia ya larguísima, parece mentira. ¿Cómo nació y cómo ha atravesado, me imagino, pues todo tipo de circunstancias, guerras, pues, regímenes, de todo tipo?
Francamente hay una historia de la Cofradía de la Virgen Blanca que transmite en sus actas en las que se expresa efectivamente todos los aconteceres de estos últimos 4 siglos y aquellos benditos cereros que en 1613 pues fundaron una cofradía gremial que después la recordaron a través de Virgen Blanca, pues efectivamente es un poco la historia de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Es, por tanto, una realidad, diríamos, muy de pueblo, muy arraigada en la gente sencilla.
Sí, pues la verdad es que en estos momentos yo diría que incluso se ha incrementado y ha ido creciendo, ¿no? Yo creo que la religiosidad popular es una realidad que es muy humana y que hay momentos en los cuales ha estado adormecida, ¿no? Y por las circunstancias varias de la vida, al final, cuando los valores precisamente religiosos y los valores humanos se ponen en contradicción o incluso a alguien quien se enfrenta a ellos, yo creo que hay una respuesta popular y alrededor de esta Virgen Blanca, esa devoción a nuestra patrona de Vitoria, la Virgen Blanca, pues yo creo que se ha organizado un sentir popular que trasciende algo mucho más que la propia religión incluso, ¿no? Y en esa línea es muy bonito ver cómo es posible hacer cada día más vivencias positivas que mejoran la convivencia, ¿no? Es un objetivo que tenemos.
Hablamos hace un momento, nos decía Eva, que te preocupaba transmitir las cosas con fundamento. A veces uno puede pensar que la religiosidad popular se puede quedar en lo epidérmico o en la superficie.
Sí, tienes razón. Porque en estos momentos, concretamente, cuando hemos hecho el pregón del por qué y el para qué, no solamente una cofradía en el siglo XXI, sino el por qué y el para qué de celebrar 400 años de cosas pasadas, nos ha salido efectivamente pues todos los las oportunidades que ya proféticamente estaban anunciadas, ¿no? Todo esto es para mejorar, todo esto es para buscar futuro, todo esto es para transmitir efectivamente los mejores valores de la vida, ¿no? Todo esto es para que efectivamente unas cofradías como las que en este momento yo represento, que son de gloria, tengan esa sinergia imprescindible y fundamental de la hermandad, ¿no? Y yo creo que en esa línea también y en esa vía es la que estamos desarrollando, ¿no? Y en estos momentos con la que está cayendo, pues yo creo que el sentir de vivir y hacer cosas en cofradía va también por esa línea de la hermandad, ¿no? Y ahí en lo profético ya hace más de 8 siglos y que decían cosas muy interesantes, ¿no?
La religiosidad popular lógicamente se encarna en el temperamento y en la forma de cada pueblo. Estamos hablando de una cofradía en el País Vasco. ¿Hay algún rasgo específico que defina esta religiosidad popular en el País Vasco? Porque enseguida uno piensa pues en las cofradías de Andalucía o en las de Castilla.
Sí. Pues somos muy muy parcos, tanto en palabras a veces como en gestos, ¿no? Pero es muy bonito que afortunadamente cada día más culturas de diferentes, yo digo que concretamente nosotros las fiestas en honor de la Virgen Blanca son el 4 y el 5 de agosto, cuando empiezan después durante una semana, ¿no? Pero ese 4 de agosto, víspera de la festividad de la Virgen Blanca, hay una procesión de un rosario de faroles en la calle precioso, Posteriormente, el día 5, hay una religiosa popular con un rosario de la Aurora, donde hay tres sociedades, ¿no? Yo suelo comentar que después de esa celebración, de esa procesión de los Reyes Faraones, la noche, la víspera del día grande, pues es que hay gente que no ha ido a dormir y va a esa procesión, hay gente que fue pronto a dormir y también va, o sea, hay tres culturas juntas, ¿no? Y eso es muy bonito transmitir, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos, como decíamos al principio, ser capaces de aquello que nos ha venido bien a nosotros como personas, como sociedad, ser capaces de transmitirlo a los que nos siguen, ¿no? Y afortunadamente en esa línea estamos intentando tener cierto éxito, ¿no? Y no vamos a defraudar a nadie, queremos seguir trabajando en esa misma filosofía porque creemos que es el objetivo principal, que tenemos que ser capaces, una cofradía en el siglo XXI para eso, ¿no? Para transmitir los mejores valores de nuestra sociedad.
Ricardo, ¿cuál es la relación, la inserción, podríamos decir, en la vida de la diócesis, en este caso de Vitoria, la relación con las realidades eclesiales, con las comunidades que están presentes? ¿Hay un flujo ahí de intercambio? ¿Cómo se os mira?
Total. Nosotros somos iglesia diocesana, así nos manifestamos, así es como estamos realmente formalmente organizados, y qué duda cabe que la pata de la solidaridad la llevamos a través de un proyecto fantástico que hay aquí en Vitoria, liderado por las cuatro torres que llamamos, que son las cuatro parroquias del casco medieval precioso que tenemos aquí en la ciudad, y este proyecto que se llama Veracap es un esfuerzo de pues cientos de voluntarios que están pretendiendo atender aquello donde organizativamente, tanto a nivel municipal como la propia actividad dentro de la iglesia con esta maravillosa Cáritas diocesana, que es una estructura fantástica, pero que hay veces que no llegan a ciertas cosas, y ahí está ese proyecto Veracá que también lo cubre, ¿no? Yo creo que son oportunidades de solidaridad que a través de esta cofradía de la Virgen Blanca, también en lo pequeño, en pequeñas aportaciones y gestos que podemos hacer, pues yo creo que es una oportunidad también de ver que la cofradía uh-huh. es mucho más que una procesión.
Estamos en una época en la que hay fuerzas que siempre procuran como sacar los símbolos religiosos, las presencias religiosas del ámbito público, de la calle, podríamos decir, que cada uno se guarde en casa.
Sí.
¿Cómo vivís eso vosotros?
Pues nosotros hace ya unos años celebramos aquí entre Vitoria y la cofradía, la Hermandad de Begoña de Bilbao, un congreso internacional de vírgenes patronas, y entonces estaba obispo en Bilbao don Ricardo Blázquez, hoy arzobispo ya en Valladolid, y nos dio una instrucción muy clara: hay que sacar las cofradías a la calle, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? O sea, ser capaces de aquello que efectivamente sentimos, vivimos y queremos y creemos, sacarlo a la calle, ¿no? Y es muy curioso, la sociedad, cuando efectivamente lo planteamos desde el punto de vista, diríamos, eclesial, es menos receptiva. Cuando lo planteamos a nivel de sociedad abierta, plural y aceptable para todos, tenemos un éxito más que razonable, ¿no? Y por eso los acuerdos de comunicación con periódicos o con emisoras de radio, etcétera, ahí tenemos una gran facilidad. También es cierto que hay cantidad de cofrades que están muy insertados en la sociedad vitoriana, y eso hace que efectivamente tengamos pues personas líderes en lo que sería la comunicación, lo que serían las responsabilidades de archivo, lo que serían las responsabilidades también de lo que es la... Acabamos de hacer un programa precioso de la historia de la cofradía radiofónico, que es extraordinario. Bueno, pues ahí estamos dinamizando cada día más nuestras páginas web, y ese es un poquito el mensaje que tenemos que seguir transmitiendo, ¿no? O sea, decir, una cofradía, como hemos dicho hace un rato, del siglo XXI.
Pues la última pregunta va sobre eso precisamente, porque aunque se celebre en este caso la historia, conmemoramos la historia y habéis llegado hasta aquí, ahora evidentemente vuestra preocupación es cómo estar presentes en lo que va a venir. No sé si hay relevo generacional, si tenéis perfilado cuál debe ser el papel de la cofradía en esto que viene, en este tiempo nuevo que viene.
Pues,
te dejo la última respuesta.
Afortunadamente yo recogí la abadía de una mujer extraordinaria que fue nuestra primera abadesa, y en estos momentos tenemos una cancha de gentes en nuestra junta directiva capaces de seguir con abadías. Y lo que es mucho más importante, en la última, celebrando estos 400 años, pues hemos hecho una especie de referencia histórica recogiendo testimonios y también testimonios de los que nos siguen, ¿no? Y la cantera, que afortunadamente sigue creciendo, es muy importante. Y hay gente que incluso ya dice que el día de mañana quieren ser abades, que quieren trabajar en la cofradía. Y es muy bonito oír a gente de 14, 18, 22 años, ¿no?
Pues Ricardo Sáez de Heredia, abad de la cofradía de la Virgen Blanca de Vitoria. Gracias por compartir con nosotros este paso de un camino ya largo y que esperamos que lo sea muchísimo más. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer y hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, pues llega el momento de ampliar toda la información que venimos elaborando y siguiendo a lo largo de esta mañana, y de nuevo nos acompaña Margarita García. Hola, Margarita.
Muy buenas, José Luis.
Pues como habíamos dicho, nos vamos en primer lugar, lógicamente, hasta Roma, donde el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, ha convocado a todos los medios, y Paloma García Ovejero tiene la última hora. Adelante, Paloma.
Pues cuando haya un documento firmado por el Santo Padre y con orden de publicación, lo sabremos. De momento no hay motu proprio, es decir, no sabemos la fecha del cónclave, ni siquiera qué día se va a convocar. No podemos decir ni qué día se establecerá ni cuándo empezarán los trabajos del camarlengo. Eso es lo que nos ha contado el padre Federico Lombardi. Pero insiste, podemos estar tranquilos, son precisiones lo que está haciendo el Papa con la Constitución Apostólica. No habrá cambios sustanciales. Durante los ejercicios espirituales esta semana, según el secretario Monseñor Ganswein, el Papa está poniendo toda su energía y toda su atención en eso, en los salmos, pero eso sí, tras la segunda meditación de la mañana, firma, como es obligación, varios documentos. Así que no tenemos de momento noticias sobre el motu proprio. Sí que ha explicado el portavoz del Vaticano que no va a hacer ningún comentario sobre lo que se está publicando hoy en la prensa italiana de los documentos de Batileaks. Son pura fantasía, ha dicho, así que no merece la pena ni el desmentido. Un apunte más, también será para el próximo Papa el conflicto con los lefebrianos, las resoluciones sobre San Pío X.
Pero no se habla solo del Papa y de esta transición en Roma, sino que se habla también de cosas, podríamos decir, pues más livianas. Por ejemplo, se ha presentado la tradicional Clericus Cup, este torneo entre seminaristas, sacerdotes y diáconos de Roma.
Sí, y además la novedad este año es que por primera vez jugará la selección española del Colegio Español, el capitán Alberto Rajoy, sacerdote de Vigo y estudiante de teología dogmática en la Gregoriana. También uno de los jugadores es Iniesta y de Albacete. La diferencia con el otro Iniesta es que este es médico, cura desde hace 7 meses y se está especializando en bioética en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. El primer partido este sábado, la final será en mayo, y ojo que los del Pontificio Colegio Español, la selección, la roja, se enfrenta al campeón de la última edición, a los de Estados Unidos. Hay que decir que tienen muchas opciones los del Seminario Redemptoris Mater de Roma, que han sido los vencedores de la primera, la segunda y la cuarta edición de este Clericus Cup 2013. El propio Vicente del Bosque ha hablado para los chicos de La Roja, con Clériman.
José Ángel, Hilary, Juan, y como delanteros Menduiña, Alberto, Fernando e Ignacio. Nada más desearos una buena participación, que lo paséis muy bien, que seáis limpios, que es muy importante en deporte ser limpio, que juguéis unidos, que seáis un conjunto, que sepáis defender y atacar a la vez los todos, y luego que reparta suerte, y que los gestos y los comportamientos sean buenos, independientemente de los resultados. Un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Esta Clericus Cup está patrocinada por el Pontificio Consejo de la Cultura. El cardenal Rabasi insiste, es tan importante el deporte como otras asignaturas en la formación de los cristianos y de los sacerdotes.
Gracias, Paloma. Pues recordamos que el último Ángelus Dominical que presidirá desde su ventana Benedicto XVI será el 24 de febrero en la Plaza de San Pedro. Por supuesto, aquí en la cadena COPE estaremos muy pendientes. Y volvemos a España, donde se celebra el 8º aniversario de la muerte de Monseñor Luigi Giussani.
Es el fundador de Comunión y Liberación, y hoy por este motivo a las 8:30 de la tarde el cardenal Rocco Varela presidirá la Eucaristía que conmemora no solo el 8º aniversario de la muerte de Luigi Giussani, sino también el 31 aniversario del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación que preside el sacerdote español Julián Carrón.
Y nos hacemos eco también de otro aniversario, el de los misioneros redentoristas en España.
Actualmente los redentoristas españoles están repartidos en 18 comunidades en nuestro país y también como misioneros permanentes en Perú y Venezuela. Anuncian la buena noticia en colaboración con numerosas parroquias a través de la Misión Popular Renovada y aprovechan este 150 aniversario para reflexionar en torno a su carisma y misión. Los actos serán este fin de semana en la parroquia del Perpetuo Socorro en Madrid.
Y nos vamos ahora a Zamora. El Museo Diocesano de esta diócesis ha inaugurado su segunda exposición temporal.
Estará abierta hasta el mes de julio y en él se podrán contemplar tablas renacentistas restauradas recientemente, y tiene más datos de ello desde COPE Zamora, Chelo Mateos.
Las tablas del retablo mayor
interior de la iglesia de Barcial del Barco, que se exponen temporalmente en el Museo Diocesano, constituyen una de las más destacadas aportaciones de la pintura renacentista de la diócesis de Zamora. Su iconografía está dedicada a la vida de Cristo, de la Virgen y de Santa Marina, titular de la iglesia. El retablo fue realizado en 1540 con el posible mecenazgo del conde de Benavente. El conjunto pictórico fue restaurado en 2005 y 2010 y hasta el momento las tablas han permanecido custodiadas en el obispado a la espera de que se realice la necesaria estructura de carpintería que las albergue y todas juntas vuelvan a ser colocadas en su lugar de origen. De momento se pueden contemplar en la iglesia de Santo Tomé, sede del Museo Diocesano de Zamora.
Pues vamos a presentarles también hoy en El Espejo un nuevo libro.
Se trata de un nuevo ejemplar de la colección Lo Inédito sobre los Evangelios, que publican en cuatro idiomas la Librería Editrice Vaticana y los Heraldos del Evangelio. Reúne los comentarios de los Evangelios Dominicales de todo el ciclo litúrgico actual, el ciclo C, escritos por Monseñor Joao Escomaniglio Cladias, fundador de los Heraldos del Evangelio, y que nos los comenta José Alberto Rugeles.
El punto que más sobresale en esta obra de Monseñor Joao Escomaniglio Cladias es, como dice el cardenal Rodé en la presentación que hizo en la librería de dicha Vaticana, una gran certeza de que la verdad es fuente de sí misma, como dice San Agustín. Monseñor Joao Cladias cree en la fuerza de la verdad y presenta este pensamiento de una forma muy acertada y con una presentación muy bonita, con una cantidad de fotografías que hacen de la obra pues algo completamente novedoso y muy atrayente para su lectura.
Bueno, pues vamos a concluir recordándoles que tenemos en nuestra página web cope.es un magnífico reportaje fotográfico con imágenes inéditas del interior del convento Mater Ecclesiae, donde va a residir Joseph Ratzinger, una vez que se produzca la sede vacante, una vez que esté habilitado el convento, y también de su encuentro con las monjas de la Visitación españolas que lo ocuparon por última vez. Les invitamos a que lo disfruten. Y así concluye esta edición del Espejo de hoy, que hemos hecho con Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción de Ava Calvache. Les dejamos, mañana les invitamos a que sigan nuestras ediciones diocesanas, y ahora les dejamos en manos de los compañeros de los servicios informativos con José Luis Pérez en el mediodía de COPE.